Así que bueno, estamos listas para recibir la palabra. ¿Está lista usted para recibir la palabra hoy? Sabe que el tema es muy importante, ¿no? Perseverar, en cuántas áreas y en cuántas formas tenemos que perseverar, pero vamos a dejar a Silvia que nos va a traer la palabra, que ella pueda compartirla hoy. Bueno, Silvia, bendecida.
Bueno, muchísimas gracias, Pastora Lidia, Pastora Betty y a mis queridas hermanas. Quiero dar lo mejor de lo que Dios me ha dado. Y yo creo que vamos a. Yo he aprendido muchísimo con esto que he preparado, ¿no? Cuando la Pastora Lidia me habló y me dio el desafío, dije, bueno. Y es interesante porque cuando uno quiere empezar a ver cómo desarrollar el tema, uno no tiene nada y uno empieza a leer y ella me dijo, lee, lee. Bueno, leí, leí y ahora saqué este, que creo que es un resumen porque el tema puede ser mucho más largo. Bueno, la perseverancia es algo muy importante si queremos alcanzar el éxito, la victoria en cualquier área, ¿verdad? En nuestras vidas, en el área familiar, en los negocios. En el llamado que Dios puso en nuestro corazón, en el servicio, en esto de evangelizar, que ahora vamos a tener la oportunidad de poder evangelizar, después voy a hablar un poquito de eso. Entonces, lo que es algo bien interesante, porque la perseverancia es una de las virtudes más hermosas que podemos tener como cristianas, como hijas de Dios, y es una virtud que la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener firmeza, nos va a ayudar a tener constancia y la capacidad de continuar y seguir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. Acuérdese que si usted está con alguna situación, siempre, siempre tiene que recordar que hay alguien como el Espíritu Santo que la va a ayudar. Claro que a veces nos frustramos, nos desanimamos, hasta estamos aburridas de siempre lo mismo y siempre lo mismo y no salimos del problema, viene otro problema y claro que llega un momento que no tenemos ganas de seguir, que queremos abandonar o no es así. El que me diga que no es así no está diciendo la verdad. A mí me ha pasado. Realmente hay momentos que yo he dicho, Señor, yo no quiero más seguir con esto. Pero bueno, siempre hay un propósito, pero ¿sabes qué entendí? Que cuando estamos pasando situaciones, problemas, conflictos, es cuando nuestro carácter se va a ir formando hasta llegar a tener un carácter maduro y firme. Porque cuando todo está bien, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Me la estoy pasando! ¡Qué fe bárbara que tengo! Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio del problema? ¿Cómo actuamos? ¿Tenemos fe o tenemos duda? ¿Cómo hablamos? Y es ahí cuando mostraremos qué tipo de carácter y actitud tenemos. Si tenemos un carácter maduro, entonces vamos a prosperar en todo. Diga, yo voy a madurar en mi carácter y voy a prosperar en todo. Es bien importante que entendamos estas cosas, ¿no? Nuestro carácter y nuestra actitud ante los problemas juegan un papel fundamental para alcanzar el éxito y para alcanzar la victoria. Quiere decir que cuando usted esté ante cualquier desafío, cualquier problema, usted no se va a dar por vencida. Acuérdese que el Espíritu Santo la va a ayudar, la va a fortalecer, la va a guiar. Le va a dar la sabiduría a través de la palabra de Dios para alcanzar la victoria. Y ¿sabe qué? Todo lo que usted se proponga, ya sea en su salud. Acá tenemos el testimonio, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ahora cómo. Sí, el testimonio de la señora que recién
Virginia,
habló.
Silvia.
Virginia, perdón, Virginia. Que es un testimonio muy lindo porque se ve la perseverancia, se ve que ella está dándole ahí, creyendo, creyendo, y lo va a lograr, lo va a lograr. Entonces, no nos podemos dar por vencidas. El Espíritu Santo la va a ayudar, la va a fortalecer, la va a guiar, y le va a dar la sabiduría a través de la palabra de Dios para alcanzar la victoria. Y todo lo que usted se proponga, ya sea en su salud, en su economía, con su familia, el ministerio, cualquier otra cosa, lo va a lograr. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedoras. Nunca diga que no lo va a poder lograr. Si no es hoy, lo va a lograr mañana o más adelante, porque sabe que es un proceso. Nada en la vida se puede lograr automáticamente. Este es un camino de resistencia. Diga, estoy caminando en un camino de resistencia. ¿Cuántas mujeres perseverantes y con resistencia hay aquí en esta reunión? A ver, levanten las manos, gloria a Dios. Diga conmigo, puedo vencer porque Cristo venció en la cruz. Dígalo, puedo vencer porque Cristo venció en la cruz. Dios es el Dios de lo imposible, dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios. Mire, el ejemplo más grande de perseverancia la encontramos en nuestro amado Jesucristo. Cuando caminó en esta tierra nos dio un ejemplo extraordinario de perseverancia. Él siempre hacía todo con amor, con misericordia, con paciencia, porque él sabía cuál era su misión. Y a pesar de las tribulaciones que tuvo que enfrentar, no renunció. Por eso él tiene que ser nuestro modelo y nuestra guía. Y vamos a leer un versículo en 2 de Tesalonicense 3:5, que es de la Nueva Versión Internacional, que el Señor las lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Vamos a repetir y hágalo en forma personal. Que el Señor me lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Gloria, gloria a Dios. Mire, voy a mencionar algunas situaciones en la que Jesús perseveró a pesar de la oposición que tuvo que enfrentar. Mire, tuvo oposición dentro de su familia. La Biblia dice que sus hermanos no le creían, hasta decían que estaba loco y fuera de sí. Y también algunas personas que decían que estaba endemoniado. Y bueno, cuando usted quiera lo puede leer en Juan capítulo 7. Yo no voy a estar leyendo los versículos todos porque si no nos demoraríamos muchísimo. Pero voy a mencionar más o menos qué es lo que, como un resumen de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que Jesús no se enojaba, aunque a veces sí se enojaba un poquito, pero no en esta oportunidad, o que se desanimaba. Y en Marcos 3, o sea, el capítulo 3, versículo 20 al 22, dice que hasta su madre con sus hermanos vinieron a buscarlo para persuadirlo que dejara el ministerio. Claro, querían protegerlo, pero Jesús no renunció a su propósito, yéndose con ellos para no tener conflictos con su familia. No, siguió adelante, léalo después. Mire, tuvo la oposición de los líderes religiosos de su tiempo. Yo creo que fue la resistencia más fuerte que tuvo que enfrentar Jesús. Estos religiosos, ¿saben qué hacían? Iban a sus reuniones para poder encontrar algo para criticarlo, para acusarlo y así poder juzgarlo. Lo interrumpía, le hacían preguntas malintencionadas. Claro, no fue fácil para Jesús. Hasta una vez se pasaron de la raya faltándole el respeto. Le mandaron una indirecta bien directa, dando a entender que ellos no eran hijos de fornicación. Imagínese usted, como diciendo, tú sí eres hijo de fornicación, nosotros no. ¿Qué sinvergüenzas? Y en otras versiones, estuve mirando, dice que no había nacido de un acto de inmoralidad sexual. Estaban insultando a su madre e insultándolo a él. Y después con desprecio, encima para denigrarlo y rebajarlo y minimizar su autoridad, le dijeron que era samaritano y que tenía demonios. Claro, los judíos con los samaritanos no se llevaban bien. Era hablar con un samaritano para un judío es como rebajarse de la posición que tenían en la sociedad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, usted esto lo puede ver en Juan capítulo 8, Mire, estúdiese ese capítulo y va a ver todas las cosas que le hicieron a Jesús. Yo lo leí al otro día y yo digo, no puede ser, yo no sé cómo el Señor no salió corriendo. Y más adelante, encima, en el mismo capítulo, dice que agarraron unas piedras para matarlo. Imagínense lo terrible que fue eso. Así que las situaciones que Jesús tuvo que enfrentar fueron muy, pero muy fuertes. Ahora, pregunta, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotras? Yo creo que me voy. No, yo no hubiera seguido con toda esa locura. Mire, con toda esa cantidad de insultos, rechazos, críticas, claro que es triste y afecta las emociones. Yo me imagino que el Señor sí le afectó a sus emociones, porque Él era un ser humano, aunque tenía aunque era el Hijo de Dios, pero Él vivía con todos los dolores y emociones que cada uno puede sentir. Claro que sí, pero ¿sabe qué? Nada de eso sacó a Jesucristo de su propósito. A pesar de las confrontaciones, lo vemos que nunca perdió el control. Siempre estuvo enfocado y fue perseverante hasta el fin. Gloria a Dios. Hasta en su ciudad natal también fue muy rechazado. En Mateo, y no lo vamos a leer, Mateo capítulo 13, versículo 54, dice que él fue a enseñar a la sinagoga de ellos. Y claro, dice que se maravillaron y estaban tan asombrados con la sabiduría de Jesús y de los milagros que él hacía. Pero claro, ellos no podían entender, fíjense que tenían una mente bien achicada, no entendían cómo podía Jesús hacer eso si era el hijo del carpintero. Qué interesante, ¿no? Y comenzaron a burlarse de su madre, de sus hermanos, de sus hermanas, y hasta se ofendieron. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se sentiría usted si usted está viviendo en otra ciudad o en otro país y regresa y empiezan a mirarla raro? Y encima se burlan de usted y la critican. A usted no le gustaría, estaría molesta, ¿verdad? Y hasta enojada. Pero Jesús no se enojó, no discutió con ellos. Mire, lo único que hizo, dijo, bueno, ¿saben qué? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A veces es preferible no contestar a este tipo de personas que quieren amargarle la vida a uno. A veces entramos en discusión sin ninguna necesidad. Vivamos en paz, tranquilos, imitemos al Señor. Él se fue y siguió su misión de liberar, de sanar, de seguir haciendo milagros, como era su costumbre. Y dice la Biblia, y es triste esto, que por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Mire, hay gente que por su manera de ser, que viven tan amargados, son criticones, son personas que no pueden ser felices, y tratan a través de sus actitudes de amargar la vida de los demás. ¿Usted conoce a alguna persona? Porque yo sí. ¡Claro! Y a pesar de la burla, el desprecio, Jesús se seguía moviendo en amor y en misericordia, sirviendo a la gente, enseñando, sanando, a pesar de que no creían en Él. No me digan que Jesús no es maravilloso. Cada día yo me enamoro cada día más de Él. Es maravilloso, es un ejemplo, hermanas, para imitar. Mire, otra situación que tuvo que lidiar fue con la incredulidad de sus discípulos. Los discípulos ya habían recibido de parte de Jesús el poder y la autoridad para sanar y sacar demonios. Y claro, ellos ya lo habían hecho en otras oportunidades, ¿verdad? Y ya lo habían practicado. Pero hubo una situación una vez que vino un hombre a ver a Jesús para que sanara a su hijo. Que me imagino estuve investigando un poco, parece que tenía epilepsia. Sin embargo, él viene a ver a Jesús para que sanara a su hijo, pero justo en ese momento Jesús no estaba, porque se había ido con Pedro, Jacobo y Juan a un monte donde se transfiguró. Y cuando ellos bajaron, vino el hombre tan frustrado, tan molesto, y le dice, Señor, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo. Eso lo puede encontrar en Mateo, capítulo 17, versículo 16. Y entonces los discípulos no pudieron, poner en práctica lo que ellos ya habían hecho en otras oportunidades. Claro, yo me imagino que a lo mejor nunca tuvieron un caso como el de este hijo que tenía epilepsia. Quién sabe, yo qué sé, se habrá puesto todo duro, la lengua para adentro, por poco se muere, se habrá empezado a mover, como pasa con los epilépticos. Y yo creo que ellos, los discípulos, se asustaron. Bueno, pero ¿sabe qué pasó? Y Jesús sabía eso, que cuando ve eso, les dice algo terriblemente fuerte, que yo no quisiera que el Señor me lo dijera. Yo quisiera de verdad que Él me diga, no, tú eres una buena sierva, estás haciendo todas las cosas bien. Le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y entonces, claro, les dice, tráigame al muchacho, y claro, el Señor lo liberó. Claro que es frustrante para cualquier líder que sus discípulos no hagan lo que tendrían que hacer. Cualquiera se hubiera ido y pensado, ¿para qué voy a perder el tiempo con esa gente? ¿Para qué? No vale la pena. Sin embargo, Jesús, aunque se enojó, no dejó que eso lo afectara. Y esto es importante de tomar ejemplo. No dejemos que las cosas nos afecten. Y después, cuando quedó solo con ellos, qué lindo el Señor, les habló con amor y con paciencia, y les dio una enseñanza acerca de la fe, o sea, los reforzó. Ahora, esto nos debe dejar pensando, hermanas, que siempre, siempre tenemos que movernos en amor, en paciencia, con aquellos que le ministramos, que le enseñamos. Jesús no se desanimó, no se dejó derrotar por todo lo que se le oponía al cumplimiento de su propósito, siempre mostró un carácter maduro, firme, y pudo superar todos los obstáculos con perseverancia. Ahora, y esto es muy importante, ¿cómo Jesús lograba superar todas esas situaciones? La Biblia dice que se separaba para orar y pasar tiempo en la presencia de su Padre, y lo hacía con bastante frecuencia. Y es ahí donde él se fortalecía y recibía sabiduría y la guía de su Padre. Mire, esto es muy importante de tenerlo en cuenta, que la oración, si el Señor pasaba tiempo orando, tiene que ser muy importante para nosotras también, porque con el trajín diario, el trabajo, que la familia, los quehaceres de la casa, a veces podemos dejar la oración para cuando tenemos tiempo. No, hay que buscar la manera de hacerse tiempo para leer la Biblia, orar, llenarse de la presencia del Señor, estar en la iglesia, porque ahí es que vamos a ser fortalecidos, ahí vamos a recibir sabiduría y guía para nuestras vidas. Yo me acuerdo, la pastora a lo mejor se puede acordar, hace muchos años, muchos años, que a mí me tocaba servir en la oración. Yo creo que tenía que hacer una meditación y entonces estaba pasando una situación bien complicada, y cuando llegué a la iglesia le dije, pastora, yo no puedo, me puse a llorar, dije, yo no puedo pasar ahí al frente, no puedo, mira lo que me está pasando, esto es insoportable. Y ella me dio una palabra, me dio como una fortaleza, me habló con una autoridad y me dijo, sí, tú lo vas a hacer. Y ¿sabe qué hice? Hice lo que tenía que hacer, y en ese momento se me desapareció el dolor, se me desapareció todas las cosas que yo estaba sintiendo. Y de verdad que es maravilloso ser obedientes y hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Y bueno, ahora llegamos al momento más difícil de la vida de Jesús, cuando en el Getsemaní fue confrontado con la decisión de seguir o renunciar. Porque lo que iba a vivir, todos lo saben, iba a ser terrible, insoportable. Así que le pidió a Dios que, si era posible, le quitara el sufrimiento que iba a padecer, los latigazos que le iban a dar, el temor de pasar la crucifixión, que era algo horrible, soportar el peso, porque la Biblia lo dice, de los pecados de la humanidad. Fue tan devastador para él, fue una presión tan fuerte, que dice la Biblia en Lucas 22, y léalo después cuando pueda, que sudó gotas de sangre que caían hasta el piso. Tiene que haber sido terrible. Y encima de todo eso, los discípulos que lo acompañaban a él se quedaron dormidos. En vez de acompañarlo a él en el sufrimiento, se quedaron dormidos. Qué triste, ¿no? Que uno esté pasando un momento difícil y que no tengamos a alguien que nos esté fortaleciendo. Y qué lindo, ¿no? Nuestra iglesia, que oramos y estamos siempre pendientes una de las otras. Es muy importante no ser indiferentes, sino comprometernos a ver cómo podemos ayudar, y eso lo hacemos en nuestra iglesia. Pero bueno, ellos se quedaron dormidos. Sin embargo, Jesús no renunció. Tomó la decisión de pasar la cruz y morir por amor a usted y por amor a mí. ¿No es maravilloso Jesús? Y lo que parecía una derrota se convirtió en una victoria. Y quiero repetir una frase que dijo mi padre espiritual en una transmisión, ustedes se van a acordar, a través de Facebook, que me gustó la manera que lo dijo. Jesús murió, resucitó y volvió a vivir. Repítalo conmigo. Jesús murió, resucitó y volvió a vivir. Esto es impresionante. Y también diga, para darme esa nueva vida poderosa, triunfante y gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante. Entonces, mire lo que le voy a decir. Cuando usted tenga que pasar o esté pasando una situación complicada, difícil, y se siente como que está sola o no ve la solución, tiene que recordar que Jesús sabe muy bien lo que es estar solo en medio del sufrimiento. Y sabe muy bien cómo acompañarlo a usted en momentos difíciles. Así que crea con todo su corazón y declare con fe que lo que pareció una derrota para Jesús y parece una derrota para usted, porque a veces decimos, bueno, ¿de dónde, cómo salgo de esto? Se va a convertir en una victoria poderosa, gloriosa, como la que Jesús, como la victoria que tuvo Jesús en el Calvario. Y es ahí que triunfó sobre todas las áreas que afectan nuestras vidas. Piénselo, piénselo, porque hoy usted va a recibir sanidad. Hoy usted va a recibir la respuesta que Dios le quiere, que usted está esperando. Mire, triunfó sobre la atadura emocional y hoy usted puede ser libre. Triunfó sobre las enfermedades y hoy usted puede ser sana, declárese sana. Triunfó sobre la pobreza, la escasez económica, y hoy usted puede ser próspera y vivir en abundancia. Triunfó sobre todos los conflictos dentro de la familia, y hoy puede haber unidad, comprensión, paz y vivir en armonía. Gloria, gloria, gloria a Dios. Esto es poderoso. Mire que esto trae esperanza, me trajo esperanza a mí cuando yo lo estaba escribiendo y el Espíritu Santo me ministraba. No hay nada que va a pasar desapercibido a Dios. Toda nuestra vida completa va a ser restaurada. Yo les puedo asegurar que es así, gloria a Dios. Y quiero mencionar tres áreas muy importantes que cada una de nosotras tenemos, donde tenemos que aplicar la perseverancia. Bueno, como lo hacía Jesús, ¿no? Número uno, ser perseverantes en la oración. Y voy a leerles Romanos capítulo 12, versículo 12. Y dice así, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y repítalo, hágalo en forma personal, porque es importante hablar, porque cuando hablamos son semillas que se van sembrando en el ambiente espiritual y en nuestras vidas, y después eso sale, eso empieza a crecer y empieza a hacerse, a dar fruto. Diga conmigo, me alegro en la esperanza, muestro paciencia en el sufrimiento y persevero en la oración, amén. Entonces, aquí vemos tres palabras en este versículo. Alegrarse, mostrar y perseverar en la oración. Claro, nos alegramos porque Dios es fiel y que todo lo que Él promete se va a cumplir, amén. Entonces, mientras estamos esperando, dice ahí que tenemos que mostrar paciencia. No es lo mismo decir que mostrar. O yo puedo decir, wow, sí, tengo una paciencia tremenda, pero cuando tengo que mostrarla estoy nerviosa, estoy inquieta, estoy yo qué sé, con los pelos parados. No, la paciencia, tranquilidad, tenemos que estar tranquilas mientras estamos esperando la respuesta de Dios. Tenemos que tener, fortalecer la fe, tenemos que tener la seguridad de que de alguna manera Dios va a dar la respuesta. Diga conmigo, estoy tranquila, tengo fe y la seguridad de que todo va a estar bien. Mire, le voy a hablar de mí. Cuando yo estoy preocupada y empiezo a tener esos pensamientos que lo torturan a uno, me empiezo a hablar a mí misma, que todo, y empiezo a decirlo suavecito, Señor, todo va a estar bien. Señor, sé que está sobrando. Sé que me vas a responder, y lo repito. ¿Y sabe qué? Cuando termino ya de hablar, ya la preocupación se me fue, gloria a Dios. Mire, es tremendo hablar la palabra de Dios. Uno mismo se tiene que ministrar. A veces hay personas que van al psicólogo y para que les ayuden a tener una mente positiva, y hay muchos libros y muchas cosas que ahora le dicen a la gente para que puedan aprender. No, yo me ministro a mí misma, yo soy mi propia psicóloga. El Señor, el Espíritu Santo es mi psicólogo, Él ya me conoce y me pone las palabras que tengo que decir, gloria a Dios. Y entonces podemos ser felices, hermana, no importa lo que esté pasando. Yo a veces me acuerdo de la pastora Lidia, yo digo, ay Dios mío, yo quiero parecerme a ella. Yo siempre se los digo cuando nos reunimos las mujeres, cuando estamos con Blanca. No, no es que estoy haciendo publicidad a la pastora o quiero quedar bien con ella. No, que yo la quiero y quiero parecerme cada día más a ella. Bueno, hay que parecerse a Jesús. Pero en serio, tenemos que vivir. Yo que soy media pólvora, ¿no? Y que soy, oh, no, tranquila, he aprendido a tranquilizarme. Así que cuando esté orando por cualquier necesidad, ya sea por su salud, por un familiar que no conoce al Señor, o un familiar que está enfermo, algunas tienen familiares enfermos, o quiere tener un mejor trabajo, cancelación de deudas, lo que sea. Mire, no se desanime si no hay un cambio. No se deprima. Siga orando y siga orando y siga declarando la palabra. Hable lo que dice la palabra acerca de su situación. Active su fe y vea en su espíritu, porque tenemos ojos de la fe. Podemos mirar. El pastor nos hablaba la vez pasada de eso, los ojos de la fe. Entonces, con los ojos esos de la fe, usted ya ve a su familiar sano. Ya lo ve que ya se convirtió, que ya está yendo a la iglesia. Ya usted se ve con un mejor trabajo, con un negocio tremendo. Ya usted se ve sana, libre de deudas. Entonces, claro, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Claro, si usted sigue deprimiéndose y se sigue frustrando, entonces quiere decir que no ha activado su fe. Y aunque tenga que esperar y seguir orando, active su fe. Active la paciencia, manténgase firme, perseverante, y yo les puedo asegurar que lo va a haber hecho realidad en su vida. A mí me pasó con la gastritis que yo viví no sé cuántos años, y yo oraba, y oraba, y oraba, y declaraba la palabra, pero la persistencia, llegó un momento que Dios me dio una palabra, me dijo la manera, me dijo que buscara el libro de nuestro apóstol, apropiándose de la sanidad, y me dio la táctica, y lo empecé a hablar, y lo empecé a declarar. ¡Wow! En 3 semanas, lo que había esperado no sé cuántos años, con esa gastritis que era horrible, las medicinas, hermanas, en 3 semanas se manifestó la sanidad y el milagro. Y no tengo mucho tiempo, hasta el doctor que me atendía, pues yo se lo había dicho, y todo, y le dije, y pensó que estaba loca, dije, cuando yo vuelva vas a ver, le dije al doctor que yo voy a estar sana, y se puso, cuando volví, porque yo no iba a ir, el Señor me dijo, tienes que ir a darle testimonio. Cuando volví, se quedó tan asombrado que me pidió oración por él y su esposa, que no podían quedar quedar embarazados. ¿Y sabe qué pasó? Y no me llamó, porque le dije, vas a venir a dar testimonio a mi iglesia, porque va, tu esposa va a tener su bebé. No, me dijo Romina que había ido y un año después me dijo, mami, tuvo mellizos. No, no es grande el Señor, por favor. Así que bueno, a ver por dónde estoy. Así que bueno, active su fe. Vea ese familiar sano, véalo por los ojos de la fe y va a ver que va a lograr todo lo que usted está orando. Dios es fiel y lo va a hacer realidad. El número 2 es perseverante en el servicio. Y voy a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y dice así, por lo tanto, mis queridas hermanas, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Y hoy lo hemos escuchado, el testimonio. No es en vano ni lo que oramos, ni lo que podamos evangelizar, hablarle a la gente. No, no es en vano. Este versículo nos dice que cuando estamos sirviendo, tenemos que estar firmes y tenemos que estar constantes. Porque ¿sabe por qué? Porque van a surgir cosas que a lo mejor no nos va a gustar y que nos va a querer sacar de lo que estamos haciendo. Y claro, nos vamos a poder desanimar. En el ministerio a veces uno se desanima, pero eso, por eso es importante estar alertas, que no nos tome de sorpresa cualquier cosa que pudiera pasar. Tenemos que estar apercibidas de que sí pueden surgir cosas, si no, no diría que estemos firmes y constantes. Y entonces, es muy importante entender esto. El servicio implica compromiso, hermanas, dedicación y por sobre todo amor a las personas. El trabajo que hacemos en la iglesia cuando evangelizamos, y ahora a lo mejor vamos a volver a dar un panfleto hablando a la gente del evangelio, todo el tiempo nuestros pastores nos exhortan a eso, que hablemos del evangelio, que oremos por las personas, y todo eso no es en vano, no es una pérdida de tiempo, es un tiempo que dedicamos por amor a las personas, ¿verdad? Y a Dios le agrada que le sirvamos. Él sabe que a veces hacemos sacrificios, claro que sí, que dejamos otras cosas para servir en la iglesia, pero ¿sabe qué? Él recompensa muy bien, diga, Él me va a recompensar muy bien. A veces pasa que podemos estar en alguna situación que nos pone triste o nos deprime, y ¿sabe una cosa? Que ese tiempo que estamos sirviendo, vamos a dejar de pensar en nosotras mismas, de pensar en los problemas que tenemos, para empezar a pensar en los demás. Y es la mejor manera de no deprimirnos, no estar tristes. Mientras nos dedicamos a servir, al servir al Señor, Dios se encarga de nuestras cosas. ¿Amén? Claro que sí. No es una pérdida de tiempo. Es un compromiso primero con Dios y después con la iglesia. Es un privilegio servir al Señor. Yo me acuerdo cuando comencé a servir en nuestra iglesia, yo me sentía, la verdad que me sentía tan honrada y feliz de que mis pastores me escogieran para hacer algo. Y ¿sabe qué? Cuando estaba en alguna situación difícil, personal, buscaba la manera de hacerme el tiempo para hacer mi trabajo en la iglesia. Porque yo podía tener una excusa, pero no lo hacía, porque tenía un compromiso. Y para mí el tener un compromiso es lo que me ató a servir, es lo que me impidió quedarme atrasada. Quién sabe, no hubiera podido lograr nada, no hubiera crecido. Pero sin embargo, me mantuve firme, perseverando hasta el día de hoy. Y aquí en nuestra iglesia en Miami hay mujeres, hermanas, bien perseverantes, están sirviendo al Señor con pasión, Dios mío, y yo las conozco, y la pastora también, que cuando han estado pasando situaciones difíciles, están ahí firmes, son una inspiración, por favor, y estamos juntas ahí sirviendo al Señor, y apoyando a la pastora, apoyando al pastor, es impresionante, así que, chicas de Perú, en la iglesia con la pastora Betty, yo no sé, Si todavía algunas no están sirviendo, mire, póngase las pilas porque va a ser la mujer más feliz de esta tierra. Y la tercera cosa, creo que estoy, yo tengo un poquito de tiempo, a ver. Y la tercera cosa que quiero hablar de decirles de por qué tenemos que ser perseverantes es en la siembra. Porque Jesucristo, Él sembró su vida. Pero cuando nosotros sembramos dinero, como nos dice a veces y nos ha dicho el pastor, estamos sembrando vida también, es el trabajo que hemos hecho, ¿eh? Y tenemos que ser perseverantes en eso. Y mire la promesa por ser perseverante que nos da el Señor. Está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Es uno de mis versículos preferidos. La verdad que es impresionante. Dice, Dios por su parte, ¿ve? Nosotros hacemos la nuestra, Él hace su parte. Tiene poder para colmarlos de bendición, de bendiciones, de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengan ustedes lo necesario y hasta les sobre. ¿Cuántas quiere que les sobre? Para que puedan hacer toda clase de buenas obras, ¿ve? Es bien importante, es bien importante. Nos tenemos que involucrar, tenemos que aprender a sembrar, porque nuestra iglesia tiene proyectos, y eso no es gratis, no es barato, Gratis es el evangelio, pero llevar adelante la obra del Señor con los proyectos que a veces hay, se necesita finanzas, y que tenemos cada día que poner nuestro corazón para sembrar. Mire, el sembrar es un compromiso que hemos aceptado por amor a la obra de Dios. Y es muy importante diezmar y ofrendar para que en nuestra iglesia o donde usted se congregue no falte nada. Y es muy importante que seamos perseverantes en esto. El diezmar y ofrendar es una manera de involucrar a Dios en nuestras finanzas. Y claro, cuando hay un conflicto financiero, no nos vamos a preocupar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a confiar lo que dice este versículo, que Dios tiene el poder para colmarlos de abundancia, de bendiciones. A Él no le gusta que a nosotros nos falte. No, pero Él necesita algo para poder traer la respuesta a la siembra que nosotros hacemos, ¿eh? Y Él no quiere que nos falte nada. Imagínese que usted esté sembrando de su diezmo y después no tenga para pagar. No, es mentira. Yo lo puedo decirles que yo nunca he dejado de diezmar y hacer mis pactos y hacer las ofrendas. Y ¿sabe qué? Nunca me faltó nada y no me va a faltar. Y hemos pasado a veces tiempos bien difíciles y yo abro la nevera y yo digo, wow, Señor, gracias por lo que tengo. Dios mío, es impresionante. Así que Él no quiere que nos falte nada y encima nos va a dar tanta abundancia para que sobre. Y cada día podremos traer a la iglesia diezmos y ofrendas abundantes. Diga, voy a traer a la iglesia diezmos y ofrendas abundantes. Gloria, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, pastora Lidia? ¿Puedo seguir? ¿Un minuto? ¿Unos minutos? Sí. No, ya estoy terminando. Mire, tenemos que ser perseverantes en todo y en todo tiempo. Y lo más importante que tenemos que entender es que Jesús ya resucitó, está vivo y vino a vivir dentro nuestro, dentro suyo y dentro mío, con todo su poder para ayudarnos a vencer, a avanzar, para alcanzar todo lo que nos propongamos hacer. Con la ayuda de Él, con el poder de Él, vamos a ser perseverantes, vamos a lograr cosas extraordinarias y va a venir algo grande para nuestra iglesia y vamos a ver un avivamiento extraordinario, porque de verdad que el ejemplo muy, muy, muy bonito son las de nuestros pastores, que a pesar de las cosas que pudieron haber pasado, ¿verdad?, difíciles, sin embargo se han mantenido firmes, perseverantes, son un ejemplo para cada una de nosotros, para mí son una inspiración, porque cuando me da ganas ahí de a lo mejor abandonar, los veo a ellos, que siempre, la pastora Lidia siempre tiene un proyecto, siempre tiene una idea, es impresionante, siempre nos tiene activas, ¿cómo no vamos a perseverar? Así que perseveremos y vamos a ver cosas lindas de parte del Señor. Y voy a volver a leer el primer versículo que leí y con eso termino. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que el Señor las lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. ¿Cuántas dicen amén? Gloria, gloria, gloria a Dios. Pastora Lidia.
Si podés orar, Silvia, por todas para que podamos esta palabra ponerla en acción.
Amén. Bueno, Padre, precioso, hermoso y poderoso. Gracias por esta palabra que nos has dado, donde nos has enseñado principios impresionantes de perseverancia. Gracias por el ejemplo que nos dio Jesús, maravilloso Jesús. Es una inspiración para la vida de cada una de nosotras. Padre, gracias, porque sabemos que tú nos vas a dar la fortaleza y nos vas a dar la sabiduría para saber cómo perseverar. Cada una de mis hermanas pueden estar pasando situaciones a veces difíciles, pero Señor, se van a mantener perseverantes, se van a mantener creyendo en milagros, se van a mantener perseverantes declarando la palabra, se van a mantener perseverantes en servir, en orar, en sembrar. Padre, gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que no pasa desapercibido lo que estamos haciendo. Como dice tu palabra, que tú no te olvidas del trabajo de amor que hacemos, Señor. Y gracias, Padre, declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos abundancia, declaramos que donde hay conflictos en la familia, esos conflictos desaparecen, Padre. Declaramos, Señor, que tú vas a abrir unas puertas extraordinarias para avanzar. Padre, cada una de nosotras hacemos un pacto hoy de permanecer y de seguir adelante, no importa la situación, vamos a aprender cada día más de tu palabra y esa palabra nos va a fortalecer y nos va a ayudar a ir para adelante, a avanzar. Padre, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a la pastora Lidia y a la pastora Betty, bendecimos, Señor, que sus familias y declaramos también el avance, el avivamiento, y cosas extraordinarias. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Toca a cada una de las mujeres que están aquí. Ministra al corazón. Trae paz, tranquilidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.